Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay.
Hola, ¿qué tal? Soy Eber Camarena, tengo 23 años, soy de Monterrey, México. Soy católico y soy gay.
Bienvenido al podcast, Eber.
Es un gusto estar aquí contigo, Eber.
Muchísimas gracias. ¿Cómo estás?
Estoy muy, la verdad, bien, estoy muy emocionado, puesto que este podcast ya tenía mucho que lo escuchaba. Las grandes historias entre unas, pues, que entre sí complicadas, muy de inspiración, de motivación. Entonces, sí, me alegra que puedo participar en esta ocasión, en este podcast tuyo.
Al contrario, muchísimas gracias por apoyar el podcast y también por la confianza de contar tu historia. Cuéntame de tu niñez, Ever.
Bah, fíjate que mi niñez se resumió mucho, o sea, no fue una niña mala. Sí fue un niño muy querido y todo. Sin embargo, todo lo que fue la primaria y la secundaria fue en colegio católico, en colegio de monjas. Entonces, el primer viernes de cada mes era que si rezaba el rosario o ciertos eventos pues religiosos dentro de la escuela. Yo no tenía tanta conciencia, yo pensaba que todas las escuelas de México eran así, pero no. Pero bueno, yo recuerdo más bien que mis compañeros de repente decían de que, ah, mira, esa niña está muy bonita, o cosas así, muy inocentes, ¿no? Y a mí no me pasaba eso, y yo no sabía si eso estaba bien o estaba mal. Entonces, yo recuerdo que yo tenía como 10, 11 años por ahí. Del grupito de amigos había uno que se me hacía como que bonito, pero como yo escuchaba que todos mis compañeros no podían, vaya, no decían como que un niño bonito, o sea, una niña bonita, yo pensaba que estaba mal, entonces omitía todo tipo de comentarios, ¿no? Fue todo eso y no entendía por qué ocurría hasta que llegó a la secundaria. Ahí sí fue el impacto más grande. Yo creo que porque uno en la adolescencia ya tiene más conciencia de lo que ocurre en su vida, ¿no? Y fue la primera vez, en primero de secundaria, que vendría siendo séptimo grado, donde se tocó el tema de la homosexualidad. Y yo pues fui como aprendiendo qué era, pues que no era el único, pero yo también no me sentía, no seguro, sino que miedo, tenía mucho miedo al respecto. Para ese entonces yo tenía una novia de la secundaria. Y recuerdo mucho que las hermanas o monjitas llegaban a tocar una vez el tema sobre, no, que los que dicen ser de la comunidad LGBT están condenados al infierno. Y era como, ¿por? O sea, y utilizaban mucho como la Biblia de protección, ¿no? De que es que aquí dice, pero pues uno que, al menos de mi parte, yo siempre he sido muy crítico al respecto. O sea, yo no digo que Dios no existe, sino yo digo la traducción de la Biblia, cuántas veces se ha traducido, cuántas palabras no existían y ahorita las utilizamos, cómo es que las usamos como referencia a la Biblia. O sea, me he sido más crítico en ese aspecto. Entonces, era como un debate, sin yo decir todavía que seguí nada, era un debate con las monjitas. Por eso no me querían. Y fue pasando el tiempo hasta que en tercero y secundaria comencé a vivir el bullying por eso mismo. Y aún yo sin decir nada y según yo sin levantar algún tipo, entre comillas, algún tipo de sospecha, sí llegaba a tener comentarios como, pues, antisonantes, por no querer mencionarlos aquí, en tema discriminatorio. Yo no entendía por qué. Pero había maestras del mismo colegio católico y una que otra monjita que incitaba a que se me dijera algún tipo de comentario. ¿Por qué? Por la forma en que lo hacían en su cara y nunca fueron para decir nada. Hubo una docente que sí, ella me contó ya años después, que llegó a tener una discusión en una junta de maestros diciendo, es que a él le están haciendo bullying, a él le dicen esto, le dicen lo otro, ¿por qué nadie hace nada? ¿Por qué no lo detienen? O sea, ¿por qué la madre fulanita le dijo al alumno, no, pues leve para que entienda que está mal? O sea, ¿por qué permitir eso? Y fue una discusión que dicen que hubo y al año esa docente ya no trabajó en ese colegio.
Y perdón por interrumpirte,
Te escucho.
¿tus papás sabían que te hacían bullying?
Sabían, pero no sabían por qué. Entonces, llegó un punto en el que como que mis papás pensaban que a lo mejor yo estaba exagerando, mas nunca les decía la razón por la cual me hacían el bullying. Porque pues mis papás no sabían nada. Y en esa época mi familia era muy tradicionalista. Digamos que no sabían nada, no sabían por qué, nada más sabían que me molestaban. Mi salida de clases fue en la prepa y fue un dramón. Yo tenía 16 años y yo estaba en una prepa técnica. Entonces, ahí estaba ya, pues, disfrutando la preparatoria, todo acá. Ahora sí que el mundo después de un colegio católico es muy diferente. O sea, te das cuenta que la vida no es como tal cual. El punto es que la historia sucede que yo estaba en la prepa y el día uno de la prepa había conocido al que se convertiría en mi primer novio, fue el primer amor. Convivimos mucho, nos llevamos súper bien, todo, nos la pasamos súper genial. Hubo una conexión como que así, porque él tampoco había salido del clóset. Entonces, yo tampoco, entonces como que nos entendíamos bien. Poco a poco se fue entendiendo con el tema de que ni tú has salido, ni yo tampoco. ¿Qué está ocurriendo? Porque estamos teniendo una atracción de que quiero convivir mucho contigo de una manera muy diferente y el trato y todo. Entonces, aquí fue una aventura porque al mes y medio, creo, al mes y medio, nos hicimos novios a escondidas, pero para el mundo bajo el título de los mejores amigos. ¿Cómo mis papás se enteraron de la verdad de todo esto? Llega diciembre, 12, 2 semanas por ahí, 2 semanas antes de Navidad. Yo le cuento a mi hermano mayor, nosotros somos tres hombres y yo soy el del medio. Yo le cuento a mi hermano mayor la verdad. Pues mira, pasa esto y esto y esto. Mi hermano al inicio se sorprende, pero luego me dice, ah, sí, ya sabía. Pero ¿qué pasa con mis papás? Bueno, yo no tenía batería en mi celular, tenía que mandar un código para un regalo gratis, un premio de una marca de sodas, y tenía que juntar varios códigos y todo. Pero yo tenía que mandárselos a mi ex de ese entonces. Entonces, se me acabó el teléfono de mi batería, pero yo alcancé a mandar las fotos al celular de mi papá. Abrí mi Facebook en el celular de mi papá, pero se me olvidó cerrarlo. Entonces, la madrugada del 25 de diciembre del 2016, mi papá se llevó la gran sorpresa al abrir su celular y ver la conversación con el novio de aquel entonces. Eran como las 3 de la mañana, o sea, veníamos de una cena familiar por Nochebuena. Y pues no, ya sabrás el dramón que se hizo, ¿no? Afortunadamente, mi hermano mayor ya lo sabía. Mi mamá ya lo sospechaba. Toda mi familia como que ya traía la idea, pero estaban esperando que yo lo dijera. Pero mi papá en ese entonces sí tenía una mentalidad muy diferente a la de ahorita. Muy, muy diferente. O sea, no puedo decir que son dos personas diferentes de aquella época y de la actualidad. Entonces, un dramón. Yo pensé que iba a ocurrir algo gravísimo porque pues yo las únicas historias que conocía era de que a los que salen del clóset los descubren, los corren de su casa. Era la única historia que conocía. No conocía otra. Entonces yo pensé que eso iba a ocurrir. No ocurrió, pero sí entraron como que una etapa de shock, aceptación o asimilar la idea. ¿Creen que fuimos a terapia? No terapia de conversión ni nada que ver. No. Era más que nada terapia como para estabilizar las emociones de mis papás, porque pues como que no entendían muchas cosas. En ese entonces la psicóloga llegó a decirnos de que el problema era más que nada que pues que uno como papás se hace una película sobre los hijos, y pues resulta que la película, que es malamente, no se debe hacer eso, pues hace una película de sus propios hijos, y pues resulta que la película cambia la historia cuando toca ahora sí que el mundo real, ¿no? que no va a suceder como ellos querían. Entonces ya como que fue cambiando esa perspectiva y fueron 3 años muy complicados. Conforme fue pasando el tiempo, mis papás, pues, bueno, sobre todo mi mamá, me decía que el miedo era más por el que salga a la calle y que alguien me lastimara. Desafortunadamente en México, la mayoría de los que somos parte de la comunidad, aprendemos a vivir con un sistema de alerta todo el tiempo. Vas a un lugar y lo primero que haces es escanear el lugar y depende del tipo de gente que veas, te agarras de la mano de tu novio. Entonces, vives como con esa atención todo el tiempo. Solo una vez viví una situación así, es horrible.
¿Quieres platicar
Y
qué
con mis
fue?
papás, era noviembre del 2018, yo estaba saliendo el que con un amigo. Pues era salir bien, o sea, ahí conocernos ahorita, no fue una relación, pero no, para ver qué. Y íbamos los dos sobre una avenida principal de Monterrey, y luego yo lo abracé, llegó un señor, pasó por ahí, y nos empezó a gritar. Par de, la palabra con J, no la quiero decir, dejen de estar manoseando a la calle, en vía pública. Y pues entró una señora en defensa de nosotros, de que, oye, no estoy diciendo nada, ¿qué le pasa? Y fue como un escándalo de unos 5 minutos. Y pues mi pavor, yo tenía que se me salía el corazón. Yo estaba, le dije al chavo, vámonos, 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 vámonos. Y ese día le dije, ¿sabes qué? Me quiero a mi casa. Como que me entró mucho el miedo, dije, me quiero a mi casa, mi amigo que me va a perseguir. Entonces, no se me olvida ese día. Pero sí, es algo que cada que me acuerdo digo, esto no debe vivir nadie. O sea, ¿por qué?
Oye, Eder, ¿y Dios? ¿Qué significa para ti Dios?
Dios es alguien que es bueno. No entendemos, al menos yo, no entiendo a veces la justicia de parte de Dios, por qué se tarda mucho de repente. Yo creo que también depende mucho del tipo de fe que tengas, qué tanta fe tengas. Yo no creo que Dios castigue por esta situación. Y pues, yo, por ejemplo, yo no soy de ir a la iglesia cada domingo. Yo soy más como que le hablo como literalmente pensando como si estuviera aquí presente, de que voy caminando sobre por acá y es como que le voy platicando lo que me preocupa, pidiéndole un consejo. O sea, en situaciones privadas es diferente, pero en situaciones así como que más comunes sí trato de como platicar. Por eso yo sí siento que me escucha y que acciona en ciertos escenarios o me dice cómo accionar.
Y tu relación, dices, con tus papás que ahora ya es mucho mejor, ¿verdad?
Sí, no, ahorita ya es súper diferente. Ahorita pues ya, este es el novio que tengo, es el tercero. Dios quiera, el último. Con cada uno, o sea, de mis dos relaciones anteriores, viví dos experiencias muy diferentes que me ayudaban a crecer y a madurar muy rápido. En la actualidad, mi novio se llama Oscar. Coincidimos mucho. Tuve que cambiar todos mis requisitos, y no hablo de requisitos físicos, requisitos como persona, ¿no? La ética personal, que si tiene, pues, ciertas visiones que tiene en vista de todo. Hasta el momento, hablando de que con Oscar llega un punto en el que me dice, es que me quiero casar contigo. Entonces, o sea, ocupa en serio el asunto. Y hablo con mis papás y les digo, pues mira, la intención con Oscar es esta, va algo bien, me trae en visión de que poder, de que un futuro y todo. Bueno, mis papás se emocionan. A Oscar lo quieren como si fuera un hijo más, un nieto más, un sobrino más, o sea, una
Qué
historia que
padre.
siempre quise tener.
Qué padre, te lo mereces.
Sí, entonces ya como que todo fue cambiando y se fue haciendo mejor. Ahora, a raíz de todo esto, ¿qué es lo que he aprendido? Que el proceso es difícil, lleva tiempo, depende de cada historia. Con Oscar, su historia no fue así. Nada más llevó con su mamá a los 18 años y le dijo, pues que es gay. Y su mamá fue como, ah, sí, ya sabía. Entonces él no la pasó mal. Cuando yo le platico mi historia, no me entendía de que, pero ¿por qué tanto drama Sí, y ahorita en la actualidad pareciera como si nunca hubiera visto, nunca hubiera existido un drama. No, o sea, llevó un proceso muy largo de aprendizaje. Entonces, ahí vi que en mi caso el camino fue algo difícil en la curva de aprendizaje, no
Claro.
por falta de aceptación, fue mala curva de aprendizaje,
Total.
de parte de mis papás y todo. Y en la actualidad, ahorita, o sea, ven que Oscar llega con flores y se emocionan. O que yo ando comprándole algo a Oscar y se emocionan también. O sea, está muy padre toda la actualidad.
Qué bueno. Ever, ¿y eres feliz?
Sí. En la actualidad, 2023, sí.
Y según Ever, ¿cuál es la clave de la felicidad?
No creo que exista como tal una clave, puesto que la felicidad es relativa. Pero si lo tendríamos que definir, yo creo que sería más como qué es lo que te hace olvidarte de los problemas, más estar consciente que existen y que los puedes resolver. Algo que te haga pensar en la solución del problema sin pensar en el problema.
Muchísimas gracias, Ever.
Vale, Eder, muchas gracias. La verdad que sí, sí tenía como que muchas ganas. O sea, no sé, cuando tenía ese mensaje hace no sé cuánto tiempo fue. Fue como que, ay, digo, a ver si me un tiro de suerte. Pero de buenas que fue ahorita, porque la historia era muy diferente en esa época.
Me imagino.
Sí, bro. Sí,
Pero
me alegra
gracias
mucho,
de
la
verdad por
verdad.
escuchar.
Tu podcast realmente me sirvió mucho como parte del proceso. Ahora sí conocí nuevas historias.
Muchísimas gracias, Ever.
Es un gusto.
Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo, católico y gay.
Yo soy Iber Camarena y soy de un pueblo católico y gay.